Únete a DesignOps LATAM, 3 días de conferencias, donde podrás conocer a líderes de diseño con charlas inspiradoras, así como workshops exclusivos. Recuerda, del 17 al 19 de octubre, vivirás una experiencia de aprendizaje, inspiración y conexiones. The UX Rebels, como Media Partner Gold, te invita. AHA Movement, estudio de investigación y diseño de humanos para humanos. Visítanos en ahamoment.mx. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como AHA Movement Studio.
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Mis queridos Rebels, sean ustedes bienvenidos a una edición más del podcast de su preferencia de UX Rebels. En esta ocasión traemos una muy, créanme, muy buena entrevista que le hicimos a Alexandra Mengoni León, quien es fundadora de DesignOps LATAM. Ella cuenta con más de 8 años de experiencia en proyectos digitales de diseño y tecnología y ha trabajado con múltiples equipos disciplinarios de manera local y de manera remota. Su background, esto es muy, muy interesante, su background en proyectos, en gestión de proyectos digitales, le llevó a poco ir evolucionando este rol hasta llegar a posiciones de DesignOps. Nos va a dar una cátedra sobre lo que significa DesignOps, nos va a hablar del evento que ya vieron en la cortinilla anterior, es DesignOps LATAMs, en la cual The UX Rebels los invita y va a tener grandes, grandes sorpresas. Espérenlas, vamos a tener por ahí algunos descuentos y algunas sorpresas alrededor de este evento, del cual estamos muy contentos de formar parte. Pero básicamente no se pierdan esta entrevista con Alexandra, estuvo buenísima, nos habló sobre qué es DesignOps, una cátedra, se los juro, es simplemente un muy buen episodio que no deben de perderse. Y pues nada, espero que lo disfruten tanto como nosotros. Suscríbanse, por favor, campanita, todo lo que tienen que hacer para suscribirse en YouTube y que podamos tener más Rebels aquí en la red de YouTube. Y pues nada, espero que les guste tanto como a nosotros y recuerden, somos Rebels. Bienvenidos sean todos ustedes a la Rebels Secret Society, mis queridos Rebels, a su dosis de sabrosura intelectual y divertida, que se disfruta en forma de bytes codificados como audio o video, según sea el caso. Sean ustedes bienvenidos a la casa de los no famosos, aún donde no anunciamos marcas, porque usted, la marca que ve de UX Rebel, esa que no quiere tener un levantón de ventas en el siguiente Q con productos y servicios de interés para nuestra audiencia, no quiere, nomás no quiere. Pero permítanme presentar a la voz. Bueno, la verdad es que esto tenía más sentido cuando estábamos en audio. Si me están viendo en video, pues obviamente ya están viendo mi cara y no solo mi voz. Pero estas muletillas son parte del podcast y lo que le da estilo a este episodio. Bueno, permítanme presentarles al editor de video autodidacta que cualquier youtuber querría tener, pero debido a mis entregas no estoy seguro si quisieran contratar. Ese que revienta Instagram en su teléfono cada que sube un reel, que se roba el internet del vecino para subir los TikToks, así que si no ven material nuevo en la cuenta, no soy yo, es el vecino que volvió a cambiar la cosa. Pero ahora permítanme presentarles que si la edición no falla, aún no sale en cámara, el multitasking, el bailador de TikTok con setup en su oficina remota que causa sensación, la dinamita de esta dupla, el Benjamín Reparador Junior para este Ulises el Demoledor, el único, mi amigo, mi parce, mi socio Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
Sorprendido, Ulises, sorprendido. Estoy muy sorprendido.
Tu setup causó sensación. Yo me sorprendí del bailecito que te aventaste porque yo ya ese nivel al piso, ya no tengo esa elasticidad, pero la gente quedó anonadada con tu setup. No
¿Sabes qué es lo más interesante? Platicaba con Pipe Beltrán, saludos a Pipe Beltrán, porque me escribió ese día después del bailecito y me preguntó que si cuántas semanas iba a tardar en recuperar mis rodillas. Esta es la primera semana, ya me siento al 100 recuperado de mis rodillas, yo creo que ya lo puedo repetir. Lo que sí es que he estado practicando y el bailecito, mira, mientras más abajo, mejor.
Buenísimo.
Ya estamos. Oye,
pues muy contento de estar grabando este episodio. Este episodio está bueno. Es un tema que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho. Creo que en general a ti también, pero personalmente creo que son de estos temas que a mi parecer desde hace varios años le pusieron un nuevo nivel de challenge al diseño en cuanto a disciplina, en cuanto a lo que pueden hacer para impactar organizaciones. Pero venga, por favor, hazme el honor, presenta a nuestro invitado.
Antes de cualquier cosa, permíteme, perdóname, quiero mandar un saludo y lo voy a mandar en este momento porque ojalá, digo, luego al final ya como que se puede perder, a Rixo. Rixo particularmente nos recomendó en la semana, justamente en TikTok. Es
cierto.
Muchas gracias. Le mandamos solo a Rixo, que si nos está escuchando, saludotes, va de vuelta. Muchas gracias por la recomendación. Dicho eso, ahora sí, vámonos al mambo. Alexandra, bienvenida a este tu podcast, a esta tu casa. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Gracias, chicos, por la bienvenida, por tenerme acá y por toda esa energía que comparten. Me encanta cómo empiezan sus episodios y es una buena forma de transmitirla a la gente. Así que gracias por tenerme aquí y por darme el espacio para compartir un poco sobre lo que vamos a conversar hoy sobre DesignOps, porque falta todavía mucha difusión a nivel de Latinoamérica. Sorprendentemente, o sea, a pesar de que la comunidad tiene 2 años, mucha gente todavía no sabe sobre DesignOps. Y bueno, está súper bueno estos espacios que ustedes están generando, así que feliz de estar este sábado con ustedes aquí.
Buenísimo, pues déjame hacerte la pregunta de rigor, la pregunta ritual. Alexandra, a ver, ¿qué te hace Rebel?
Creo que para mí esa pregunta es un poco difícil porque siempre considero que siempre he sido como muy pegada a la regla, siempre he hecho las cosas correctas, por así decirlo. Entonces estaba que le daba vuelta mucho a esa pregunta con la que inician ustedes sus episodios, pero al final he llegado a la conclusión de que, bueno, un poco de contexto, yo crecí en Venezuela realmente, o sea, yo me fui a los 5 años a Venezuela con mi familia, y a los 17 que he terminado el colegio allá, tenía toda la posibilidad de quedarme allá viviendo en Venezuela, incluso ya me habían admitido a una universidad para estudiar, todo, y todo, en realidad todo apuntaba a que continuar a mi carrera ya, pero yo creo que por ahí muy escondido, mi lado rebelde, dije no me voy a quedar acá, no quiero quedarme acá y quiero regresar a Perú. En realidad yo soy peruana de nacimiento, entonces dije no, me regreso a Perú, y sabía que me iba a costar un montón el regresar, porque era regresarme sola y era recién empezar a postular a la universidad y todo, y me costó un montón. No ingresé tan rápido como yo pensé, a pesar de ser yo primer puesto en todo mi colegio, digamos, era la más chancona, la más aplicada, y regresar acá a Perú sin mi familia, o sea, sin mis papás, a vivir sola en un departamento, en una ciudad súper grande. Yo en Venezuela vivía en un pueblito que literalmente puedes llegar a muchos lugares caminando nada más. Entonces, el venirme a una gran ciudad y a rebelarme un poco con lo que tal vez se quería hacer, digamos, terminando el colegio, no pasó como creíamos todos. Y vine acá, no ingresé como que en la primera oportunidad a la universidad. Mucha gente pensó que me iba a regresar a Venezuela porque ya podía seguir allá mi carrera, pero no fue así. Y lo intenté una vez más, ingresé y ya me quedé acá en Perú. Así que creo que es un poco mi lado rebelde de por qué tomé esa decisión y no continuar con lo que la gente pensó que iba a hacer.
Oye, genial tu historia, pero quiero adentrarme un poquito más justamente en esta parte que platicabas. O sea, cuando decides irte a Perú, digo, voy a poner un poquito de contexto. Tú no eres, digamos, que diseñadora de profesión. De hecho, bueno, yo tampoco, pero y eso es algo que veo mucho más hoy día en la disciplina. Quiero entender, cuando tú te mudas a Lima, digamos, con todas estas, este cambio, ¿no?, que tú decides tomar, ¿cómo es tu carrera hasta llegar hoy día, digamos, que a DesignOps, ¿no? Porque realmente creo que vamos a encontrar mucho aporte en esa historia, pero cuéntanos, ¿te mudas? ¿Qué llegas a estudiar? ¿Qué estudias? ¿Y cómo ha sido tu carrera hoy día para, digamos, que estar hablando ahora de diseño y sobre todo de DesignOps? Cuéntanos un poquito más de esa historia.
Ya, súper. En realidad, yo siempre tuve la seguridad de que quería estudiar negocios, administración. De hecho, mis papás, los dos son administradores. Y bueno, siempre mi papá ha sido emprendedor, ha tenido su empresa, lo he visto crecer su negocio. Entonces, creo que eso me generó como mucha inspiración o referencia. Y desde chiquita solía vender cualquier cosa que se me cruzaba por el camino, a pesar de que, y ahorita que lo menciono, yo no soy nada buena en ventas hoy en día, pero siempre me gustó el tema esto de los negocios, y creo que por ahí es que yo he decidido de estudiar administración. Tenía seguridad de eso, entonces cuando yo vine acá a Perú, encontré la carrera que es donde yo estudié, en la Católica en Perú. No, ya no existía esa facultad de administración, se estaba como cerrando, y lo que se abrió en realidad en ese momento fue la facultad de gestión y alta dirección, y ahí es que yo he entrado a estudiar, y realmente es como si fuera administración pero con un nombre más bonito, y bueno, ahí hice toda mi carrera. Siempre estuve súper segura de eso. En el camino en mi carrera pensé que me estaba inclinando mucho por la parte de logística, porque yo soy una persona como muy organizada, que planifica las cosas y todo. Entonces, incluso cuando me he ido, yo he hecho un semestre en el TEC de Monterrey, en Monterrey, me fui intercambio para allá y hice una especialización en negocios internacionales. Incluso viajamos a Panamá para ver temas de temas logísticos, todo, y yo dije, bueno, por acá va mi tema. Pero muchas personas me decían que me veían con mi perfil más de marketing, más como creativo y todo. Entonces las cosas se fueron dando solas, y mis primeros, como parte de la parte de cuando ya empezaba a hacer mi carrera, digamos, en prácticas, en el trabajo, entré en realidad a una consultora de marketing digital. Yo, pensando como muy inclinándome a marketing, empecé a ver temas de gestión de proyectos y todo temas muy digitales. En ese momento nada creativo, porque era una consultora analítica de SEO, de e-commerce, entonces eran cosas como más duras, pero yo tenía como mi perfil en gestión de proyectos y en organizar a todo el equipo que se tenía ahí. Pero igual hago ahí un paréntesis, porque mi carrera frustrada y de toda la vida siempre ha sido diseño, o sea, diseño gráfico. Siempre quise yo estudiar eso, desde chiquita, incluso cuando, no sé, existían, no sé si se acuerdan, estos MSN groups que habían hace años, que habían como comunidades que se formaban, sí, sí. Y yo en ese momento me metía en esos y aprendía a manejar Photoshop o no sé qué herramientas habían en ese momento, y a mí me gustaba mucho, pero estudiar como diseño, incluso en el pueblo donde yo vivía, no era algo que tenía tal vez mucha salida profesional. Entonces dije, bueno, ya, yo me voy con administración porque es algo que también me gusta mucho. Creo que en algún momento de mi vida voy a estudiar diseño gráfico, porque sí me gusta mucho, y creo que también bueno, en realidad he tenido mucha suerte, y me siento muy, muy afortunada de que al final mi carrera y las experiencias laborales que he tenido me ha llevado a terminar en un equipo de diseño. Entonces, para mí eso es increíble, el formar parte del día a día de tantos diseñadores, y responde un poco a esa carrera frustrada que he tenido, ¿no? Entonces, yo continué con mi carrera de project manager, y en algún momento, ya en mi segunda experiencia laboral en una agencia digital, ahí yo ya conocí un poco sobre perfiles de UX, de UI. Estaban trabajando en una página de un banco acá en Perú, entonces me fui empapando mucho de este tema, el proceso de diseño, de los perfiles, de todo ese tema, más de diseño de productos y servicios. Y luego se me presenta esta oportunidad, a través de una consultora, de formar parte de un equipo en el BBVA acá en Perú como design producer. En ese momento es el rol, y para mí, tal como me lo explicaron, era ser project manager en un equipo de diseño. Ellos tenían que organizar las cosas, tenían que alguien que les haga el seguimiento, alguien que les ayude a planificar todo. Bueno, entonces entré, y ahí ya yo estaba en un equipo de diseño totalmente, o sea, ahí solamente estaban los UX, UI y algunos de QA Design también, y algunos otros perfiles, creo que también habían writers, y entramos a algunos perfiles como Design Producer. Pero luego de que yo he empezado a hacer algunas cosas con ese proyecto en el que a mí me asignaron, y como yo había organizado todo, la persona que, bueno, lidera todavía este equipo, ella dice, ok, no, Ale, tú deberías empezar a ver a todo el equipo como de design producers para que ayudes a organizar en realidad todo el equipo como design ops lead. Yo nunca había escuchado anteriormente ese nombre, ese rol, Empecé a investigar un poco, no encontré tampoco mucho, y en ese momento me hice como un curso en una escuela de Inglaterra de Design Management, en donde tampoco es que había mucha información. Entonces eso fue hasta ahí donde llegué, y creo que también había un curso del IDF de Design Management o algo similar, que también llevé un poquito, y bueno, ahí empezó realmente mi carrera como Design Ops. No fue nada planeado, no fue algo que yo... Siempre dije, no, ya, yo quiero ser una designer, pues porque ni siquiera es que había mucho. Eso les digo, creo que fue en el 2016, y realmente recién en ese año es que a nivel global, o sea, en Estados Unidos se empezó a escuchar sobre designers. Nada que ver, acá en Latinoamérica nadie entendía lo que se hacía. Bueno, sinceramente ni mi familia ni mi esposo entienden ahora qué hago, a pesar de que mi esposo me escucha todo el día trabajando o hablando con personas, me dice, no entiendo qué es lo que haces como designer, ¿no? Eso también lo puedo hacer yo, me dice, pero es difícil también, a pesar de que ya tengo 5 años de experiencia en el rol, explicar qué hago si es que no están en este mundo de diseño y de los retos que pasan los equipos de diseño. Si es ven la forma como un poco más tradicional, ni siquiera mis amigos de la universidad entienden mucho lo que hago, así que más o menos ese fue mi camino hasta llegar al equipo de diseño y a Designers.
Oye, súper súper buena historia, y yo también concuerdo contigo. A mí me tocó 2017 cuando de repente donde estaba trabajando era como, oh, lo nuevo es Design Ops, y todo el mundo asumía que era Design Ops, pero cuando buscabas información había cosas muy escuálidas. Por ahí recuerdo que alguien estuvo organizando durante varios años una especie de conferencia en Estados Unidos, un summit sobre Design Ops alrededor del mundo, pero la verdad es que era como de, todo el mundo dice que está bien padre Design Ops, está bien, pero nadie te podía decir qué es Design Ops, ¿no? Recuerdo esa etapa. Y me gustaría preguntarte, porque se me hace bien interesante tu perfil. Llegaste a diseño como esta idea de esta carrera, vamos a llamarlo así. Al finalmente llegaste a diseño con esto de tener una carrera frustrada, pero llegaste a estar ahí. Y siempre hay como este, quiero como hablar sobre este mito donde el diseñador como creativo es este ente que está, o hasta hace unos años, creo que hoy se está derribando más este mito, es esta persona creativa que poco tiene que ver, y entre comillas poco tiene que ver con métodos, y cómo el rol de Design Ops tiene que ver justo con estructurar el trabajo para que sea más eficiente. Mi pregunta sería, ¿cómo ayudó, por ejemplo, en el desarrollo de tu carrera hacia Design Ops? ¿Qué ventajas tuviste, por ejemplo, que vienes de una carrera que no es de diseño, sin embargo, aprendiste a usar Photoshop, tenía cierto tacto con la parte creativa, y al mismo tiempo, cómo conectaste lo que venías haciendo, que me imagino que es mucho de hacer logística, de hacer project management? O sea, ¿cómo de alguna manera pudiste conectar los puntos, y cuál fue tu experiencia cuando te diste cuenta que en diseño, por la magnitud de la disciplina, era fácilmente estructurable el trabajo y que muchas veces no todos están dispuestos a hacer? ¿Ahí cómo fue tu experiencia, o qué ventajas ves al tener, vamos a llamarlo así, al tener esta base híbrida, ¿no? Donde tenías los dos mundos. ¿Qué ventajas le ves ahí para tu desarrollo como Design Ops? Cuéntame.
Sí, ahí creo que me vienen muchas ideas a la cabeza. Voy a tratar de estructurar lo mejor que pueda mi respuesta, porque a veces me voy mucho por las ramas. Por un lado es el tema de, ya vi, yo en Liquid, que fue esta agencia donde yo recién conocí sobre Design Thinking, sobre todos los perfiles de diseño de producto y servicio, fue un momento en que realmente yo escuchaba, es mucha la curiosidad, investigar un poco, la persona que era como el trome ahí en UX, en el equipo, le preguntaba mucho, ¿y qué puedo, como que... ¿Qué material puedo consumir? ¿Qué puedo entender? Porque me gustaría empezar a enfocarme por ese lado y no solamente quedarme como project manager de estos más diseñadores creativos que ven campañas publicitarias y eso, porque no me veía yo tanto por ese lado. Entonces, creo que por un lado es mucho la curiosidad de tú querer conocer un poco más, porque yo no venía de una carrera de diseño, yo no era experta ni entendía sobre muchos sus procesos. Entonces, y esta curiosidad la complemento mucho con la empatía, de ser muy empáticos, de tener esa apertura, de escuchar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y no venir con como un prejuicio o de, ok, las cosas en realidad deberían hacerse así, planificarse así, y mejor te mido de esa manera, cuando en realidad ellos no trabajan de esa forma. Entonces, tengo que entender cómo es su forma de trabajo, ya sean diseñadores o sea en su momento me tocó trabajar con muchos ingenieros en mi experiencia anterior, de yo no puedo venir a decirles cómo hacer las cosas porque al final ellos son los expertos en, sino es cómo yo vengo a ayudarlos y habilitarles las herramientas, los espacios que ellos necesiten para que hagan mejor su trabajo. Entonces, muy empíricamente, así empecé yo esa transición. Cuando llegué al BBVA, que era un equipo pequeño, a entender todo cómo funcionaba y tener un equipo también que trabajamos con personas de España, trabajamos con personas que estaban en Estados Unidos, y esa era época que para nada estaba pandemia y no se trabajaba para nada remoto, pero nos tocó hacer esta dinámica con otros países e idioma incluso. Entonces creo que ha sido mucho esa... como no venir a decir yo sé cómo organizar y cómo hacer las cosas bien, sino es... cómo haces tú las cosas y en qué te puedo ayudar. Yo me pongo al servicio de ustedes como equipo para yo ayudarles. Sobre todo porque, bueno, ya tengo cuatro empresas por las que he pasado como DesignOps y las experiencias que yo he tenido son cero similares, son totalmente diferentes. Entonces también con este rol que yo desempeño ahorita en el BCP, yo no es que he venido a decirles, ok, así es como se debería hacer DesignOps porque me ha funcionado en las empresas anteriores, sino es cómo funcionan las cosas aquí, cómo los vienen haciendo, qué tienen ya avanzado y qué puedo yo ayudarles a ser también más eficientes y ordenados a ustedes como equipo. Entiendo que los diseñadores no es que pasan por un proceso exacto en donde yo digo, ok, esta etapa termina aquí, esta etapa la continúa acá, sino que es una maraña de yo paso de esta etapa a esta otra etapa y intervienen diferentes personas y perfiles en todo el proceso que ellos siguen. Entonces yo no puedo venir a estandarizarles su proceso de diseño, por así decir, de que esto es lo que todos los diseñadores van a seguir en todos los proyectos, porque incluso dentro del mismo banco pueden tener diferentes clientes a los que atienden, pueden ser clientes externos, pueden ser clientes internos, como mencionaba Luigi en su episodio anterior, que ustedes como squad atienden más al cliente interno del banco, a las personas que dan servicio a las personas externas, ¿no? Entonces, es entender realmente que hay diferentes escenarios, de que yo no es que puedo encasillarlos en este es los pasos que van a seguir para diseñar y se lo voy a escalar así a todo el equipo porque no tiene sentido. O estas son las métricas que voy a hacer seguimiento en todos los proyectos, cuando todos los proyectos son diferentes. Entonces, como DesignOps tenemos que venir con esa mentalidad de no es que yo vengo a estandarizar y a decirles estos son los pasos que tienen que seguir, sino es cómo podemos adaptar el proceso que tal vez tenemos ya definido en UX, el proceso que tenemos en service, y cómo lo podemos adaptar a los diferentes escenarios y casuísticas que tenemos. Entonces hay que ser muy abierto a las diferentes opciones y escenarios que tenemos en el banco actualmente en este caso, y que creo que el haber ya pasado por otras tres experiencias como designer me ha dado esa flexibilidad de yo no vengo a decirles cómo hacer las cosas a ya porque soy la experta en DesignOps y así funcionan las cosas, para nada. O sea, no se puede trabajar de esa manera, sino es que hay que ser un poco más abiertos y a escuchar.
De entrada te diría que está genial, porque me encanta este enfoque que tienes, como el hecho de que estandarizar, vamos a llamarlo así, estandarizar o estructurar trabajo no significa que se pueda estructurar de la misma forma en diferentes espacios o diferentes escenarios, porque creo que también tocas esta parte humana donde por más que queramos hacer eficiente el trabajo, somos humanos, siempre digo, la curva de productividad nunca puede ir recta, va a ser así con ciertos valles y montes, pero me encanta mucho porque justo creo que es, y espero que los que estén escuchando el episodio se den cuenta que no es puedes tener cierto baseline, pero tienes que entender tu contexto para ver cómo aplica, qué funciona, lo que funciona en uno no funciona en otro. Eso creo que ahorita conectaste puntos muy interesantes de, pues no nada más llegar y decir cómo estructuro la chamba, es entender cómo trabajan, qué hacen, qué funciona, qué no va a funcionar, y a partir de eso supongo que es un proceso totalmente iterativo. Buenísimo, me encantó tu respuesta, Benja, dale.
No, y rescatando esa parte, al final... De pronto, si lo ponemos en contexto, también aplicas un proceso de diseño. O sea, uh-huh. Platicabas ahorita esta parte de, ok, yo llego a un nuevo empleo, llego a una nueva empresa, ¿no? Y empiezo a escuchar, y empiezo a entender, y empiezo a ver cómo se han ido las cosas, ¿no? Para poder ahí recabar información y ver cómo lo mejoramos. Aquí me gustaría hacer, digamos, un pequeño paréntesis, porque no me gustaría asumir que todos los que nos están escuchando o viendo entienden perfectamente el rol de Design Ops, ¿no? No me gustaría asumirlo. Hay varios episodios que los vamos a poner en las show notes. Tenía mucho tiempo que no decíamos show notes, el episodio. Donde van a poder escuchar episodios que tiene Ale en otros amigos podcasts. Pero cuéntanos, digamos, ¿cuál es tu día a día? O sea, ¿cuál es tu día a día? Porque no me gustaría que se queden con la idea de que, de hecho, lo platicábamos ayer, muy difícil a lo mejor tú estás diseñando visualmente. Inclusive, bueno, aquí somos fieles retadores de que el diseño no nada más es visual. Pero cuéntanos cuál es tu día a día, cuéntanos, digo, a grandes rasgos o desde tus distintas experiencias que ha tenido, por ejemplo, en agencias a lo mejor de consultoría, ¿no? Ya mencionaste BBVA, hoy día mencionaste BCP, ¿no? O sea, en esas, si pudiéramos bajarlo a tareas, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué haces día a día? Para que la gente que nos escucha y nos ve sepa más o menos qué hace un Design Ops.
Súper, sí. Y de hecho, Ben, has dicho un tema súper importante y que es algo que yo, o sea, repito mucho en la comunidad y que por ahí le robé la frase a Quique Zapata, con quien trabajaba en Huge en mi última trabajo que estuve en Colombia, que es que nosotros como Design Ops diseñamos para los diseñadores. O sea, nosotros también pasamos por un proceso de diseño y eso es súper importante de tenerlo, porque creo que ahí se empieza a diferenciar con un rol de project manager, porque el project viene a, bueno, mapear riesgos, a ver cómo voy a hacer seguimiento, cómo voy a planificar y todo, y se suele olvidar un poco la parte esa humana, como ustedes dicen. Entonces al final, como design ops, sí vengo es a escuchar al equipo, a ver qué te duele, qué pains tienes, o sea, en qué te puedo ayudar, y en base a eso recién ahí yo defino cuál es el problema, de dónde está saliendo el problema. Y bueno, no me voy a poner a explicar el proceso de diseño porque me imagino que todos los que escuchan el episodio lo tienen súper claro. Entonces, en realidad, y bueno, creo que el día a día, como me pregunta Benja, va a ser muy distinto en una empresa u otra, porque todas las empresas tienen prioridades y necesidades totalmente diferentes, y como yo les decía, estas cuatro experiencias que yo he tenido hasta ahora son totalmente diferentes. No puedo yo encasillarlo en esto es lo único que es Design Ops, o estos son los temas que abarca Design Ops, que creo que Nielsen Norman lo define bastante bien y lo abarca tan amplio que en realidad ahí nos empezamos a dar cuenta de que Design Ops es una práctica demasiado amplia, que abarca demasiados temas, que no es que vamos a ser nosotros expertos en todos esos temas, porque es imposible. Nielsen Norman tiene este menú con creo que más de 20 elementos o temas que como Design Ops tenemos que tomar en cuenta, pero que hay algunas cosas que no van a ser necesarias en todas las empresas, porque no las necesitan en ese momento. Y como yo les decía al equipo ahora cuando yo he ingresado, es importante sí estandarizar ciertos procesos de apoyo para ayudar a los diseñadores, y te hablo de procesos incluso de gestión de talento, como, no sé, estandarizar el proceso de onboarding para que todos los diseñadores que ingresen al equipo tengan una misma o similar experiencia cuando ingresan al equipo, y de que entiendan sobre la cultura, entiendan sobre los perfiles, los proyectos, etcétera. Pero de nada me sirve ahorita estandarizar ese proceso de onboarding si no estamos proyectándonos nosotros en el próximo año de reclutar a más diseñadores. Entonces voy a invertir tiempo y esfuerzo de mi equipo en estandarizar ese proceso bonito, que es súper importante en la cultura y bueno, darle, digamos, en la adaptación de ese nuevo diseñador al equipo. De hecho, dicto un curso sobre ese tema, pero si no es necesario o prioritario para el equipo ahorita, no necesito hacerlo. Entonces, y hablando un poco como desde que entro a un equipo, y me ha tocado, como les digo, cuatro veces entrar a un equipo nuevo, tal vez cuando estuve en el BBVA, recién estaba empezando mi carrera, recién estaba descubriendo el rol en BBVA, entonces creo que mi experiencia ahí fue muy, muy como baby steps, porque realmente fui haciendo las cosas como salieron en el camino. Pero cuando ya he pasado a Rimac Seguros, que fue la segunda experiencia, Rimac es una empresa de seguros aquí en Perú, luego en Huge y ahora en BCP, en estas últimas tres experiencias laborales que he tenido, he hecho lo mismo. Cuando ingreso recién al equipo, que es hacer este como listening tour que le llamamos en Design Ops, de hacer estas reuniones uno a uno con preferentemente es con todo el equipo de diseño, para realmente entender qué está pasando, qué dolores tienen, en qué los podemos ayudar, en qué están trabajando, qué problemas tienen tal vez en sus proyectos, a nivel del equipo, etcétera. Entender, eso es como mi research que yo hago cuando llego al equipo. Con el BCP ahora que he entrado, no he podido hacer este listening tour con todo el equipo porque son 150 diseñadores, es demasiado grande el equipo, y no he podido llegar a ese nivel de detalle. En algún momento lo voy a hacer, una vez de que me aterrice ya un poco más y resolver algunos pains que están sucediendo en este momento, pero sí lo he hecho a nivel de la capa de liderazgo general de todo el equipo, luego a los chapter leads, ya he hecho como este entendimiento de qué está pasando con ellos, y nada más a ese nivel que les hablo, que han sido como, no sé, como 20 personas que he entrevistado, por así decirlo, me he llevado un montón de información para ver en qué empiezo a trabajar. Y en base a todo ese entendimiento es que ya yo puedo ir definiendo, ok, esto es más importante de resolver ahorita, o estos son incluso algunos quick wins que yo puedo ir activando para resolver pains más chiquitos o de forma más táctica, hasta que tengamos tiempo de realmente tener una visión más estratégica de cómo deberíamos empezar a hacer mejor este tema. Entonces es un poco eso de empezar primero escuchando y entendiendo qué dolores y qué está sucediendo con el equipo, para luego aterrizar, que fue lo que hice en el equipo ahorita, de cuáles son las prioridades, de cómo yo veo que está sucediendo design ops a cara del equipo, qué es lo que está sucediendo con ellos, porque en realidad también en el BCP es la primera vez que me toca liderar literalmente a un equipo de design ops. Normalmente he sido yo design ops de una sola, o sea, un equipo de design ops de una sola persona, o con dos pares más en el caso de Huge, que cada uno estaba enfocado en un grupo diferente en el equipo. En cambio, acá ya tengo un equipo de design ops, y es también esa forma de aprender a cómo liderar un equipo, a cómo delegarles, a cómo tratarles de hacer entender también mi visión de design ops y en qué nos vamos a enfocar para empezar a hacer las cosas un poco diferentes. Entonces, al final es, y ya pasando como al día a día de ya tengo toda esta información, tengo todo lo que necesito para empezar a trabajar, porque este listening tour, digamos que nunca se debería acabar. Más adelante me va a tocar, no sé, tal vez conocer específicamente en el proyecto en el que participan, por ejemplo, Benja, todo lo que está sucediendo ahí en Benja. Vamos a entender qué está pasando con este equipo, cuáles son sus particularidades, las herramientas que nosotros hemos definido que deben llenar todo el equipo de diseño. ¿Sirve para ustedes o tienen casuísticas diferentes? ¿Las tengo que adaptar de una manera diferente para seguir respondiendo a que no solamente yo vengo a decirles llenen este Excel porque este Excel es lo que negocio me está pidiendo, sino es ¿por qué te duele? ¿Por qué es tan difícil para ti llenar este Excel? Porque tu proceso tal vez es diferente, porque incluso las métricas que van a salir no son iguales para ti, porque tu disciplina o tu proyecto en específico no responde a esto que literalmente el negocio me está pidiendo. Entonces es entender de ambos lados, pero que también los diseñadores entiendan, negocio me está pidiendo esto, ¿cómo lo podemos adaptar y qué flexibilidad ustedes pueden tener para responder a eso? Entonces es un poco por el lado del entendimiento, pero luego es ya empezar a ver estas prioridades que yo he definido. No sé, tenemos que trabajar en el repositorio y el acceso a la información al resto del equipo, para que no estén cada dos días preguntándole lo mismo a mis chicos de design ops, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde está este proceso? Cuando ya lo hemos socializado supuestamente en Teams, en por mail y eso, pero por alguna razón los chicos no lo están encontrando. Entonces yo agarro esto como un gran proyecto del repositorio del equipo de diseño, y empiezo a trabajar en eso. Empezamos a iterar, a ver, esto funciona, esto no, esto lo vamos a estructurar. Metemos ya incluso ahí arquitectura e información en cuanto al repositorio que estamos armando, y eso lo voy validando con algunos líderes, con algunos miembros. Al final es un proceso de diseño, saco mi MVP de esto es lo que va a servir para solucionar este pain que hemos encontrado, y que incluso este pain no es solamente de los diseñadores que no encuentran las cosas, sino de mis chicos de design ops, que cada dos días tienen que estar preguntando, o sea, tienes que estar respondiendo a las preguntas del equipo de dónde está X tema, ¿no? Cuando para nosotros está súper claro, pero tal vez está claro para nosotros, pero no para el equipo. Y ese es como el punto medio al que tenemos que llegar para que todos estén felices, por así decirlo. Y bueno, y así como yo agarro este proyecto de repositorio, puedo luego agarrar el proyecto de el, no sé, el mapeo de skills del equipo de diseño, luego el mapeo de, el, digamos, no sé, el diseño de las líneas de carrera, luego puedo hacer el tema de, no sé, definir las ceremonias dentro del equipo y qué dinámicas vamos a tener y qué rituales. Entonces son diferentes cosas que si se dan cuenta y entienden un poquito del menú que se tiene de Nielsen Norman, yo voy agarrando algunos elementos que se necesitan trabajar en el equipo. No los puedo trabajar todos al mismo tiempo porque tal vez no nos da las manos, podríamos ir tal vez delegándonos porque ya tengo un equipo para eso, pero es ir respondiendo a esos dolores que tiene el equipo y que estas pequeñas, bueno, estos proyectitos que yo voy trabajando, los tengo que ir validando, iterando en el camino hasta que poco a poco yo voy escalándolo al equipo, y eso es lo que DesignOps al final necesita, es escalar estas mejoras a todo el equipo porque, y que incluso ir escuchando qué están trabajando los diferentes equipos para que tal vez esto que este líder lo está trabajando súper bien de, no sé, el tema de mental health y está muy enfocado en la parte como de bienestar de su equipo, eso está súper chévere y está súper bien saberlo yo como DesignOps porque me encantaría que eso se empiece a replicar en todo los chapters o en todos los squads del equipo. Entonces, al final es una mezcla como de entendimiento, de definición, de priorización, de trabajar y desarrollar este proyecto de forma iterativa, de mejora continua, y luego escalarlo al equipo porque se supone que eso debería aplicarse a todo el equipo. Entonces, creo que por ahí va un poco de mi día a día. Ningún día es igual a otro porque siempre van saliendo cosas en el camino, pero y por eso es tan difícil para nosotros planificarnos, no sé, esto es lo que voy a hacer en todo el cubo. Al final volteamos a ver y realmente lo cumplimos, es muy difícil que eso se cumpla porque en el camino van saliendo muchas cosas, pero igual la planificación nos ayuda a tener cierta visión de qué es lo que va a suceder en los próximos meses.
Genial, espectacular. Oye, y quiero preguntarte algo alineado a este tema. Ahorita justamente en esto que nos platicabas, mencionabas a Luigi, que vayan y escuchen ese episodio. Es el episodio número 3, ¿no? ¿O si el 3? No, el 2. El 2 es el episodio número 2 de esa temporada. Vayan y escúchanlo. Y platicábamos con él alrededor de la frustración. Y hablábamos con él alrededor de que afortunadamente... no quiero generalizar, pero con él, por ejemplo, platicábamos de la estabilidad en los equipos, ¿no? Esa, de esta parte de rotación. Hemos platicado en otros episodios también y hemos, creo que, sido muy empáticos en decir que hoy día la industria desafortunadamente también se está moviendo a billetazos, ¿no? A mucho dinero y que hay muchas personas que están entrando simplemente a los trabajos o, digamos, que a los roles o a los puestos por esta, digamos... por este auge, ¿no?, que hay detrás de todo lo que es el mundo de diseño en TI, vamos a llamarle. Me gustaría preguntarte, ahorita que hablabas justamente de los skills, y ahorita vamos a regresar al tema de design puntualmente, pero sí me gustaría entender cuál es tu perspectiva. Tú que estás viendo, digamos, que diseñadores, estás trabajando para diseñadores, ¿qué habilidades ves tú o cuáles son los principales retos que tú ves hoy día, digamos, que desde tu perspectiva, ¿no?, desde lo que tú ves tú, de los diseñadores? ¿Qué es lo que más preocupa a diseñadores o qué es lo que más les preocupa acerca de su carrera, ya cuando están, digamos, que en una empresa como la que estamos? ¿Qué notas tú y a dónde crees que tendrían que perfilarse todos estos esfuerzos, también entendiendo que tenemos muchos retos todavía a nivel Latinoamérica?
Sí, creo que te respondo separando, no sé si en dos grandes grupos o por ahora lo veo en dos grupos diferentes, que es como los más jóvenes, los que están empezando su carrera y que ahí sí el billetazo pesa bastante porque... Okay. Y que no solamente el billete, sino el seniority que sale, que voy a publicar en mi LinkedIn porque ahora okay. Paso de un junior a un mid, a un senior, a pesar de que puede que todavía para algunas empresas incluso puedan decir, pero esta persona que se ha ido con un rol de senior para allá, todavía en nuestra empresa no es un senior. Pero ahí empiezan a ver el tema de, no sé, las startups, que ahí sí todo va como muy, muy rápido y necesitan como que las personas avancen rápido, a diferencia de empresas o corporaciones mucho más grandes con una línea de carrera bien definida y de que tienen que cumplir muchos niveles y que incluso es difícil al momento de promocionar a una persona de que, o sea, también depende mucho de si yo tengo esta caja en el equipo, para yo poder darte ese nuevo seniority de un mid a un senior. Entonces, por un lado veo como muy a estas personas que están iniciando su carrera, que demandan mucho el tema de capacitación, de los retos en los proyectos que tú me vas a dar, que yo pueda desempeñarme, de que pueda desarrollar estos skills. Pero por otro lado, yo veo también a unas personas como con más seniority, que creo que buscan dos temas importantes, que es el bienestar y este equilibrio de trabajo y vida personal, okay. De que no me afectes tanto en lo que, o sea, después de mi hora de salida, o sea, de verdad yo necesito cumplir mi horario laboral porque ya tengo hijo, tengo familia, tengo otros hobbies, me tengo que preocupar por mi salud, tengo que hacer ejercicio, o sea, lo veo mucho por ese lado, como que realmente ellos valoran muchísimo ese equilibrio, y de que ya conozco también al equipo, sé cómo funcionan, sé si es que me quedo un poco más tarde ciertos días, va a ser por esos días nada más porque el proyecto lo necesita, pero luego retomo. Entonces creo que es un poco eso importante que valoran. Y por otro lado es también la exposición que yo pueda tener de la empresa en la que estoy, si también se muestra al público, afuera, de esto es lo que hacemos como equipo, de tener esa como presencia de marca personal, de que el trabajo que yo estoy haciendo se está difundiendo y se está posicionando, y eso me ayuda también a mí como persona en un equipo que está posicionado a nivel de diseño en la región, en el país en el que estoy, ¿no? Entonces he visto esos temas como bien importantes. Igual el tema de desarrollo de skills lo veo muy transversal en estos dos grupos que los estoy diferenciando, porque los seniors son los más que tienen muchos más años de experiencia, obviamente también quieren seguir en la onda de qué nuevas tecnologías hay, qué nuevos skills hay, acomodémonos o respondamos a cómo están cambiando los equipos de diseño en la región, en países donde la madurez es a otro nivel, en Estados Unidos ya ellos tienen otra forma de trabajar diseño y ya no tal vez están enfocándose en solo equipo de UX, equipo de UI, equipo de tal cosa, sino empiezan a hacer estos formas híbridos o tal vez más enfocándose en cómo un líder empieza a responder a diferentes disciplinas porque se van volviendo más expertos, y eso les atrae mucho a las personas, como les digo, más seniors, ¿no? Entonces creo que va muy por ahí, y Esto lo traigo por diferentes conversaciones que he ido teniendo en la región gracias a la comunidad. En realidad tengo contacto con líderes de diferentes equipos en varios países, no solamente en Latinoamérica, sino conversaciones con personas de Estados Unidos, de Europa, y que más o menos esa es la conclusión que podría yo sacar ahorita, y que está súper bien. De aquí a 5 años puede ser otro totalmente el escenario, porque las cosas en diseño y, bueno, en tecnología en general cambian muy, muy rápido. Entonces hay que estar muy pendientes de qué quiere el equipo, qué necesita para poder darles y responderles para poder retenerlos. Porque al final el dinero no lo va a hacer todo. Al final creo que ya llega un momento en que si me ofreces más plata, yo no sé a qué cultura de equipo voy a llegar y tal vez me vas a explotar horrible. Entonces prefiero yo quedarme en mi trabajo con mi tranquilidad y estar bien en donde estoy y seguir tal vez creciendo un poco más, ¿no?
Buenísimo. Creo que está como... No sé, me llevo muchos aprendizajes y muchas reflexiones con tus respuestas, Alexandra. Está muy bueno, muy, muy, muy enriquecedor, porque se nota, insisto, cómo tienes este aspecto humano de entender las necesidades y los contextos para poder dar soluciones a cómo estructuras tu chamba en DesignOps, ¿no? Pero me gustaría, ya un poco entrando en el tema, y voy a quizás adelantarme con una pregunta. Porque pareciera, y lo que suena es, DesignOps es para estas empresas que tienen equipos de diseño, tienen equipos grandes, que requieren mucha más estructura, y no porque un equipo pequeño no lo necesite, pero como que pareciera que es un tema que hoy las grandes empresas están haciendo. Pero mi pregunta sería, ¿necesitas tener un equipo grande para empezar a aplicar DesignOps? ¿O también puede aplicar en equipos pequeños o donde el diseñador tenga quizás llamémosle mindset o enfoque alrededor de entender cómo escalar procesos de diseño? Porque al final salvo que seas una empresa hoy muy grande, una transnacional que a lo mejor ya lleva varios años con equipos de diseño, que ya tiene una estructura grande, muy probablemente a muchos diseñadores también les toque esta onda donde a lo mejor somos 3-2 diseñadores y de repente empezamos a crecer y somos más. ¿Cómo es el enfoque ahí? ¿Hay diferencias? ¿O literal el design ops es para equipos grandes? ¿Cuál es ahí tu enfoque o tu approach alrededor de eso?
Sí, y que creo que esa pregunta, tal vez a las personas que están escuchando este episodio y que no habían escuchado anteriormente sobre design ops, es la primera vez que escuchan el rol tal cual y todo lo que sí. Les he venido contando, muchos me estarán pensando, pero yo ya estoy haciendo eso en mi equipo, o claro, pero yo tengo un equipo pequeño y obviamente es necesaria la retención, es necesario hacer un onboarding, es necesario hacer un repositorio y eso ya lo estamos haciendo, pero nadie me había dicho que esto es design ops. Y me pasó también porque en mayo e inicios de junio me dediqué a dar charlas como a empresas que nos invitaron y creo que llegué a dar como 21 charlas en diferentes países en Latinoamérica, en donde me dieron un espacio con el equipo de diseño o incluso en una de ellas con toda la organización para hablar durante una hora sobre design ops y explicarles sobre qué es y qué no es design ops, para que entiendan como un tema muy introductorio, ¿no? Y muchos de ellos también decían, Ale, esto ya lo venimos haciendo, no con ese nombre, no sabía, y voy a empezar a explorar sobre la práctica porque me interesa mucho como profesionalizar lo que estoy haciendo y hacerlo más formal, ¿no? Entonces sí, sucede de que en Latinoamérica realmente son muy contados la cantidad de design ops que somos oficialmente en los equipos. En Argentina se ha crecido bastante esta necesidad y este rol. En Perú, en Colombia también ha ido apareciendo el rol en diferentes equipos, pero como yo les he dicho, design ops en realidad es una práctica que lo podemos, yo lo divido también en dos partes, que es design ops como rol y design ops como mindset, y este como rol incluso se puede dividir en dos, que en Latinoamérica no sucede mucho uno de estos, pero en Estados Unidos sí, que es design ops como rol a nivel organizacional, que es lo que yo hago con mi equipo, porque atendemos a todo el equipo de diseño. Organizacional me refiero a la organización de diseño. Y por otro lado es el design ops como de producto o proyecto, que es un design ops que estaría metido como... Y puede ser esta suerte como design producer que yo inicié en el BBVA hace muchos años, pero que también en Estados Unidos se llama como estos design program managers que están dentro de los equipos específicos atendiendo a las necesidades que tienen un equipo de diseño, porque suelen ser personas, o sea, miembros del equipo que son bastantes, y sucedía, por ejemplo, en Huge. Kike y yo estábamos como design ops organizacionales y teníamos un Juanjo, que él era design ops en un proyecto específico en Google. Entonces, porque habían como 20 diseñadores en ese equipo y bueno, habían temas que resolver específicamente en ese equipo. Entonces, y esto suele suceder en equipos que son obviamente muy grandes, que tienen demasiados diseñadores. En Huge éramos a nivel global más de 300 diseñadores, entonces sí era necesario como que un design ops esté enfocado en solamente un grupito, en un proyecto, porque tenían necesidades muy particulares. Obviamente esto no suele suceder en Latinoamérica con mucha frecuencia a nuestros equipos, si bien ya hay equipos con bastantes miembros, como lo es en el BCP, que tenemos 150 diseñadores, como lo es, no sé, cuando yo dejé Rima, que eran 80 diseñadores. Entonces ya empieza a haber una necesidad de ordenar la casa y de verdad que se escalen a diferentes niveles y que esto no dependa de los líderes de diseño, porque estos líderes tienen que enfocarse en otros temas más estratégicos de diseño en sí. Yo veo como tal vez la estrategia de operación. En esos equipos sí existen, en Latinoamérica, incluso en Argentina particularmente, hay estos perfiles de design ops, de research ops, de content ops, que por ejemplo en Despegar tienen estos tres roles, me parece que en Pedidos ya también. Entonces creo que Argentina siempre nos lleva como un poco de la delantera en cuanto a la madurez o en la cantidad de diseñadores y bueno, todo lo que responden con diseño, y está sucediendo lo mismo con design ops, porque ellos tienen ya roles más específicos. Sin embargo, ya les explico esta patita de acá que es Design Ops como rol y que está bien todo esto que hacemos y que son equipos un poco más grandes que tienen presupuesto para tener una cajita de operaciones que no es esta, yo como Design Ops organizacional no estoy ejecutando diseño, que suele ser un gran dolor para el negocio, de decir, pero esta persona no me está generando un retorno sí. específico en el diseño, en diseño de un producto, un servicio. Entonces toca luchar mucho por ese lado. Pero por otro lado, tengo yo un design ops como mindset, que este mindset se tiene que cultivar tanto en los todos los miembros del equipo de diseño y también en los líderes. Es algo que se tiene que desarrollar, que se tiene que reforzar y que no depende, o sea, puede este mindset ser desarrollado y es importante que se desarrolle, tenga o no tenga design ops en el equipo, porque design ops no es responsabilidad de una persona o de un equipo, es responsabilidad de todo el equipo de diseño. Si ellos no son conscientes de eso, por ejemplo, lo que les decía, hay diferentes chapters, miembros que están en diferentes proyectos, si empiezan ellos a pensar ya en silos, porque cada uno está en su día a día con su squad, con su proyecto, como sea que se llame en su empresa, y me olvido de mi como equipo core, equipo principal, que son todos los expertos en diseño que están repartidos por toda la organización, de esto que yo hago aquí chiquito y estoy haciendo un trabajo súper bien del control del tiempo, del manejo de las emociones del equipo, X cosa que ellos estén haciendo, de cómo están documentando, cómo están haciendo sus procesos. Si yo como miembro de equipo, como líder en este equipo en específico, no me pongo a pensar que esto podría ser beneficioso para el resto del equipo y de que esto podría, estas buenas prácticas podrían servirle al equipo, este equipo se va a volver súper experto y va a llegar a un nivel súper bueno, mientras que mi otro equipo están haciendo las cosas de diferente manera, no hay un proceso estandarizado. Incluso el problema va a ser que este diseñador, cuando este equipo que está súper top, lo tengamos que rotar y lo tengamos que pasar a este equipo, a estos equipos más chiquitos que tienen otra forma de trabajo, va a sufrir un montón porque no tienen una forma de hacerme un onboarding específico a los proyectos tal como lo teníamos acá, no tengo un listado de quiénes son los stakeholders más importantes del equipo, X cosas como realmente de organización dentro del proyecto. Entonces, si yo no me pongo a pensar a nivel de como de un ecosistema, o sea, yo como diseñador formo parte de un ecosistema en donde si cualquier cosita que se mueve por acá está afectando, ya sea positivo o negativamente, a esta otra iniciativa o este otro proyecto, las cosas no van a funcionar. Entonces, a pesar de que no tengamos un design ops en el equipo, empiecen a investigar un poco sobre qué es design ops, qué cosas abarcamos, y que ustedes como mismos equipos de diseño, así sean un equipo de 5 personas, empiecen a definir dónde vamos a guardar las cosas, dónde están los procesos de apoyo. No les digo el proceso de diseño tal cual, porque como les digo, al final puede variar de un proyecto a otro, pero sí es necesario que tengamos documentado, no sé, cuáles son los puntos que yo tengo que tomar en cuenta cuando le doy el onboarding a un proyecto en específico, en dónde documento, en dónde están en la base de datos de los stakeholders de toda la organización, quién me puede responder qué tema, cómo pido vacaciones, que son cosas súper básicas y que obviamente tenemos un área de GDH o recursos humanos que nos ayuda con esas cosas, pero normalmente las vacaciones, y siempre traigo este ejemplo porque las vacaciones se registran en una plataforma que solo GDH tiene acceso porque ellos tienen que contabilizar cuántos días me quedan libres, ¿no? Pero yo, miembro de equipo, ¿cómo sé cuando mi otro compañero, el otro equipo, se va de vacaciones? Si no lo tenemos centralizado dentro del equipo de diseño, no tengo visibilidad y puede que yo había necesitado feedback o preguntarle algo por alguna referencia a ese otro diseñador durante esta semana y ese diseñador se fue 2 semanas de vacaciones y me bloqueó un poco algo que yo pensaba hacerlo mucho más rápido. Entonces son esas cositas que son bien chiquitas, pero que al final ayudan un montón a ser más eficiente el proceso de diseño en la organización. No es necesario tener un design ops en un equipo, o sea, oficialmente no es necesario que se tenga, siempre y cuando internamente los miembros del equipo sean conscientes de esto eso podría impactar al resto del equipo de una forma positiva, esto lo debería compartir con el resto, deberíamos mejorar las comunicaciones y ponerse de vez en cuando ese sombrero de design ops. Ya puede que los equipos ya empiecen a crecer tanto que llega un momento que sí es necesario tener un design ops en el equipo, ya esa es otra historia porque normalmente te piden hacer un caso, o sea, aterrizar de por qué es la necesidad, de por qué yo, empresa, te voy a dar un presupuesto, no para ejecutar el diseño, sino para que ayudar a los diseñadores a que hagan su trabajo. Esa es una una lucha muy, muy difícil. No me ha tocado a mí pasar por ese proceso porque al final me han contratado ya cuando el puesto está ya creado. Pero sí, por ahí en la comunidad tenemos un evento que compartimos en febrero del año pasado de cómo vender design ops en tu organización, y se presenta un caso bien, bien interesante. Entonces, es el cómo genero yo esa necesidad. No en, como les digo, en 5 diseñadores tal vez no es necesario tener oficialmente un design ops, pero sí que el mindset está en todo el equipo. Pero sí ha habido, por ejemplo, hace poquito en El Salvador, Miguel Moss, que es el líder de diseño de Banco Agrícola, ha reclutado a su primer design ops, y creo que es el primer design ops en todo El Salvador. Ellos son un equipo todavía pequeño, o sea, creo que son menos de 20 diseñadores, no recuerdo exactamente el número, pero él ya vio la necesidad de por qué debería yo tener un design ops en el equipo. No sé si tiene como proyectado crecer mucho al equipo, o simplemente es por salud mental del mismo y de los líderes y de los diseñadores que necesitaba a esta persona en el equipo. Entonces, no, y como long story short, es no se necesita un design ops. Cultiven su mindset de design ops en todos sus miembros, porque es súper importante, y cuando sea el momento en que puedan conseguir presupuesto, eso sí, contrátenlo. O sea, no esperen a que su equipo de diseño llegue a 100 diseñadores para decir, ah, sí, necesitaba un design ops, porque el design ops que venga se va a volver loco. O sea, ya ahí sí va a ser muy, muy difícil de ordenar todo. Le va a tomar mucho más tiempo, y bueno, se van a tener que contratar un design ops que sea muy paciente, que tenga las cosas claras de cómo lo va a hacer para poder ordenar todo en el equipo, porque va a ser muy difícil también traer a una persona que está ingresando con un rol totalmente nuevo y tal vez desconocido para el equipo, a decirles, esto no deberías hacerlo así. Y me imagino normalmente lo que sucede es cuando crecen tanto, ponte a 100 diseñadores, es porque en el último trimestre es que contrataron a 50 diseñadores más. Entonces ahí las cosas se volvieron, o sea, un caos total, porque cada diseñador vino con su proceso, vino con su forma de trabajo, cada quien respondió a las necesidades que tenía como pudo en ese momento. Entonces va a ser muy difícil que un design ops venga a ayudarles eficientemente, ¿no? Entonces no esperen a que el equipo sea tan grande. En Latinoamérica, por lo que he visto, es que ya cuando tienen, no sé, unos 40, máximo 50 diseñadores, ya está esa necesidad de tener un design ops en el equipo. Pero no es que haya una regla, no es solamente una fórmula de que yo coloco cuántos diseñadores tengo, cuánto voy a crecer, qué pains tengo y esto, y me da el número de cuántos design ops tengo. No existe. Tal vez en Estados Unidos está un poco más reglamentado. Tengo un artículo en Medium justamente de eso, de que en Salesforce ellos tienen una tablita de cuántos diseñadores tienen, más o menos en qué etapa de madurez está, cuántos design ops necesitas y más o menos en qué se enfoca ese design ops, pasando de incluso medio design ops, porque también sucede que 50% del tiempo de alguien puede estar enfocado en design ops y el 50% en otro tema, en proyecto incluso, hasta incluso un equipo de, creo que de más de 30 design ops. Entonces, esa es otra realidad. Ahí se lo dejamos a Estados Unidos para que lo sigan trabajando de esa manera, pero Latinoamérica es otra realidad, y por eso es importante que nosotros sigamos compartiendo contenido, conocimiento y experiencia de qué está sucediendo en las diferentes empresas en Latinoamérica, para que más o menos tomemos esa referencia, porque no nos podemos comparar con un Estados Unidos o mercados que están mucho más desarrollados, ¿no?
Bravísimo, bravísimo. Qué buena cátedra. Sí, gracias. Sí, o sea, no. Acaba de sintetizar. O sea, creo que este es de los episodios donde dices, señores, si están llegando a este punto, ya tienen una muy, pero muy buena idea de design ops para entender qué les falta, cómo lo inician, son una empresa grande, una empresa chiquita. Muchas gracias por esta gran síntesis, Alexandra. Es que estuvo muy, muy buena.
Sí, oye, y me pareció muy interesante esta división que haces, ¿no? Entre la parte, como vamos a llamarle, operacional o táctica, y la parte del mindset. Porque ahorita, mientras platicabas, ¿cuántos casos no hemos visto, por ejemplo, inclusive de, voy a inventar cualquier cosa, ¿no? O sea, de archivos en la computadora en vez de tenerlos a lo mejor en una nube, ¿no? mal nombrados, ¿no? O sea, ponle el nombre que sea, ¿no?
Y me covers recuerdo en Figma, que no dicen nada, covers en Figma, Benjamín.
Covers en Figma que no dicen nada, ¿no? Por ejemplo, que un name it, ¿no? Por ejemplo, historia real. o sea, ese tipo de cuestiones que parecieran. O sea, que son problemáticas que hoy día se siguen viendo y que nacen desde un simple tema de decir, oye, ¿cuál qué nombre le pongo a mi documento? ¿No? Y a lo mejor el hecho de amor subirlo a un repositorio o un drive, donde manejas tus archivos como empresa, ¿no? Pensando en el adelante, pensando en que se incorpora otro diseñador, pensando incluso en que yo me voy de la empresa, ¿no? Y pues, ¿quién se quedó con los documentos de Benja? No, pues iban en su computadora y pues ahí nos vemos, ¿no? Ese tipo de procesos. Justamente alineado esta parte del mindset, porque me pareció súper importante, más allá de la parte táctica que se puede aplicar. ¿Qué habilidades particularmente tú ves que deben de tener estas personas que se quisieran dedicar, por ejemplo, a la parte de design? ¿No? Porque nos queda muy claro que tú traes esta parte organizacional, dirección de proyectos, ¿no? Administración, o sea, como que lo traes ya muy, muy arraigado, pero no necesariamente quiero pensar que un diseñador, ¿no? Voy a llamar diseñador general, que está más pensando en procesos, en metodologías, en mindset, ¿no? O sea, como en estas cuestiones creativas, vamos a llamarle, que no son tan creativas, realmente son procesos. ¿Qué habilidades ves que de pronto tiene que desarrollarse justamente alguien que quiere migrar a un puesto de design ops, ¿no? O sea, porque hay que encontrar el balance. De pronto pareciera que suena cliché, pero cuando pones al diseñador lo imaginamos creativo, ¿no? Y color y vamos a hacer cosas maravillosas. Y pareciera que design ops no va tanto de ese lado, ¿no? ¿Qué habilidades ves o qué se debe de trabajar para poder hacer esta migración, encontrar, digamos, que esta dualidad para poder ejercer este puesto?
Creo que, o sea, es una pregunta muy interesante y muy importante, porque como les digo, y bueno, así como antes no había una carrera de UX para dedicarte a UX, ya, obviamente lo mismo sucede con Design Ops ahorita, no es de que hay una carrera que finalmente termines ahí. Los Design Ops incluso vienen de diferentes backgrounds. He conocido Design Ops que son ingenieros, que son psicólogos, administradores. Hay algunos que que vienen también de diseño, o sea, de diseño UI, de diseño UX, porque decidieron cambiar su carrera a esto. Y creo que es lo bonito de la diversidad que tenemos de los Design Ops que ahorita existimos y que nos complementamos un montón, y que ese pensamiento es muy diferente de cómo abordamos los problemas que cada uno de nosotros tenemos en nuestras organizaciones. Pero creo que más que habilidades duras de qué cosa debería saber, que al final siempre digo es importante por un tema de que estás entrando en un equipo de diseño, sepas un poco de diseño, o sea, entiendas el proceso de diseño, entiendas de qué se tratan los roles, qué abarca, cuál es el alcance de cada uno de los roles, porque al final de nada sirve que tú entres totalmente como desconocido de este mundo y no vas a tener el contexto suficiente para poder darles ayuda y soluciones a ellos. Pero ya hablando más como la parte de habilidades blandas, uno lo mencioné hace un rato, que era el tema de la empatía, o sea, ser muy empáticos, que creo que como todo diseñador es una skill súper necesaria, porque de ninguna manera yo voy a poder ayudarte si es que no me pongo en tus zapatos y no entiendo realmente cuáles son tus dolores y tus pains, y no voy a poder dar el servicio que tú necesitas si es que no me pongo a tu mismo nivel. Por otro lado está, que un poco relacionado también a lo que mencioné, es tener este pensamiento sistémico de que cualquier iniciativa y acción y proyecto que yo haga está afectando de alguna manera a un pedacito del equipo, a un diseñador en específico, a otra área, a un stakeholder de alguna otra de otra área de la organización como tal, o incluso a nivel externo de alguna comunidad, no sé, lo que sea. Hay muchos temas que como sistema tengo que tomar en cuenta, no solamente a personas, sino herramientas, documentación, procesos, hay todo lo chiquito que yo haga, si así yo quiera cambiar solamente como saludo a los diseñadores que están cumpliendo año ahorita, eso me va a afectar en mis tiempos también de hacer este nuevo saludo, de si tengo que pedirle a alguien una dedicatoria, si tengo que tener súper bien mapeado cuándo cumplen los diseñadores cada persona en el equipo, sin que sea un proceso manual para mí. Entonces, podemos hacer cosas tan chiquitas como esas, pero también proyectos tan grandes como, no sé, un mapeo de skill de todo el equipo de diseño, y ese mapeo de skill cómo va a afectar en algún momento en la asignación de proyectos, en el onboarding a los diseñadores, a encontrar referentes en internos en mi equipo, al tema de la evaluación de desempeño que afecta a las promociones. Entonces es como una cadena y que yo tengo que tomar muy en cuenta ese pensamiento sistémico. Y por otro lado está el tema también de ser proactivos. Nosotros como DesignOps tenemos que, no nos podemos quedar solamente con esto es lo que me han mandado a hacer y esto es lo que voy a hacer, y no me salgo de eso, sino que y que incluso puedes tú haber llegado a ser DesignOps en el equipo y tu jefe que te ha contratado, él no es experto en DesignOps y por algo te ha traído aquí en el equipo. Entonces él, no esperes a que esa persona te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer, sino es gracias a ese entendimiento que tú vas a tener en el equipo, tú vas a ser capaz de decir, esto lo puedo hacer, esto no me corresponde a mí hacerlo, pero no es quedarnos a, bueno, solamente me han dicho que haga esto, esto y esto, y eso es solamente lo que yo me voy a enfocar, sino es ser proactivo de qué más hay que hacer, en qué más que puedo ayudar, y no solamente interno en el equipo, sino ser proactivo en tu mismo como capacitación y desarrollo de tus mismos skills, porque DesignOps es una práctica nueva, es algo que no hay, ni siquiera creo que no hay un libro de titulado realmente como DesignOps como tal, ni siquiera en inglés. Hay muchos podcasts, muchos papers, mucha información que está ahí rondando. Entonces a ti te va a tocar es salir a ver qué información hay nueva en el entorno, qué cosa te puede servir a ti para los retos que estás pasando en el equipo ahorita. Pero si, una vez más, si te quedas con lo que el link que te pasó tu jefe, porque tu jefe dijo esto es interesante, léelo, y ahí quedó, pues tú mismo te estás como hundiendo porque no estás siendo realmente lo necesariamente proactivo que bueno, lo que requiere el equipo en ese momento, porque las cosas cambian rápido, las exigencias de los diseñadores son cada vez mayores, la organización puede tener diferentes requerimientos, el entorno como tal cambia tan rápido que al final ya no necesitamos este tipo de diseñadores, ya no necesitamos este tipo de enfoque, las prioridades de negocio cambian. Entonces si yo me quedo solamente con, no, yo tengo que hacer mi repositorio y no me importa nada más de lo que está pasando en el equipo porque yo tengo que sacar adelante mi repositorio, no tiene mucho sentido. Y el último que diría es la gestión del cambio, que tenemos que tener también muy, muy trabajada e interiorizada, porque al final yo llego a un equipo de diseño a hacer cambios, y si yo no sé cómo gestionarlos adecuadamente, los diseñadores, nadie me va a prestar atención, nadie me va nadie va a adaptar estas nuevas cosas que yo estoy proponiendo, y eso es parte de encontrar, no sé, cómo en el proceso que yo sigo los involucro en el camino, cómo yo difundo la necesidad y el impacto que este cambio va a traer, de encontrar tal vez a algunas personas como muy, muy importantes en el camino, como estos influenciadores que me van a ayudar a difundir más rápido, a que el proceso se adapte. Entonces hay mucho tema de gestión del cambio, porque al final lo que hacemos nosotros es cambios en el equipo, chiquitos, grandes, pero al final eso es lo que venimos a hacer para que las cosas sean de otra manera, más eficientes, porque de nada me sirve seguir que me digan, ah, sí, ese es el proceso de onboarding del equipo y eso es lo que hacemos, y yo digo, ah, bueno, ya está estandarizado, ¿para qué lo voy a trabajar? Cuando ahí estoy segura que eso hay muchas cosas, mucha tela por cortar de cosas que se pueden mejorar, y si no vuelvo a esta empatía de, ok, ¿quiénes son las últimas personas que entraron en el equipo? Ok, quiero hacer un workshop rapidito con ustedes de cómo fue su experiencia, ya sea en un journey, sea en, no sé, definir cuáles son los principales pains, qué ideas ustedes tienen, cómo fue la experiencia diferente en estas personas que ingresaron al equipo, traerlo de vuelta, trabajarlo, involucrarlos a ellos en el proceso, validarlo con ellos y ver también qué hay en el entorno, qué nuevas, no sé, estrategias, tácticas de onboarding hay en otros países, en otras organizaciones, e implementarlo en todo el equipo con gestión del cambio. Entonces, en este ejemplo, he puesto en práctica como los 4 soft skills más importantes que yo considero que debería tener un DesignOps hoy en día. Que cambie dentro de poco, puede ser, no sé, no lo sé, ya ahí veremos qué nos depara el futuro.
Súper buena respuesta. Ya,
Puedes decir aplausos.
Aplausos, sí, exactamente. Ay, por favor, pon los aplausos, venga.
Sí, sí, sí.
No, la verdad es que es este episodio, como decimos Benja y yo, tiene mucha jugosidad porque trae mucho conocimiento. Entonces, la verdad es que espero que estén hasta este punto. Porque ahora sí viene una de las preguntas claves y por la cual tenemos aquí a Alexandra. Cuéntanos, Ale, ¿qué es Design Ops LATAM? Porque por obvias razones sabemos que estás en el rol, sabemos que eres activa y estás en esta comunidad. Cuéntanos sobre qué Design Ops LATAM y qué es, para que la gente conozca.
Sí, Design Ops LATAM nació hace 2 años, de hecho agosto es nuestro mes de aniversario de la comunidad, así que estamos recién cumpliditos esa comunidad. Nació algo como muy, muy natural, no es que yo busqué y dije voy a liderar la comunidad Design Ops LATAM acá en la región, sino que nació por conversaciones informales que empecé a tener con personas de la región, de Argentina, de Colombia, de México, y ahí yo me empecé a dar cuenta, ok, hay más personas en la región que no había conocido, que no había conectado. Entonces creé este Slack donde empezamos a reunir a las personas que iba conociendo, pero luego ya se oficializó como comunidad, y bueno, como comunidad en realidad estamos tratando de primero había sido compartir mucho contenido de Design Ops acá en la región para que las personas conozcan más sobre la práctica, para que vean lo importante que era, pero luego lo que nos dimos cuenta es que era muy importante y necesario para nosotros el crear contenido original nuestro y que sobre todo hablara sobre las experiencias locales que nosotros teníamos, porque una vez más no nos podemos comparar y no nos sirve tanto consumir este contenido que están haciendo en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, donde ya tienen un nivel mucho más avanzado con equipos de diseño mucho más maduro y mucho más grandes, cuando en realidad para nosotros es totalmente diferente los escenarios, ¿no? Entonces nos ha ayudado muchísimo entender qué está sucediendo en Argentina, en Colombia, en diferentes países, y no solamente a nivel país, sino también a nivel industria, porque es algo que piden mucho, qué está pasando en la banca en general en la región y cómo están gestionando el talento, cómo está haciendo potenciando el equipo de diseño, etcétera. Entonces, bueno, ya somos, en LinkedIn tenemos más de 5,000 seguidores, que nunca pensé que iba a ser así de grande el alcance que teníamos. En Instagram somos mucho menos, pero creo que igual el contenido que estamos generando es bastante valioso, así sea que una persona una vez al mes me diga, eso que compartieron me sirvió, o empezar a ver cómo etiquetan a sus compañeros, de eso deberíamos empezar a consumirlo. Es súper bonito y gratificante de este camino que hemos llevado 2 años ya. Y bueno, compartimos conocimiento en diferentes formatos, justamente porque no todos les gusta escuchar un podcast, no todos les gusta asistir a un evento, no todos les gusta leer un artículo en Medium. Entonces estamos tratando de generar variación por ese lado. Y tenemos, bueno, tenemos nuestro podcast que se llama La Suma de Design Ops. Ya tenemos casi 40 episodios que se publican cada dos semanas, con personas de toda la región. Obviamente no entrevisto solamente a Design Ops, porque no somos tantos, ya se me hubiera acabado el podcast, creo, sino que entrevisto a líderes de diseño, a diseñadores también, que justamente se ponen ese sombrero de vez en cuando de Design Ops y desarrollan temas, y está súper bonito. He conocido mucha gente de la región y eso ha sido muy ha nutrido también mucho a mi perfil y a mi carrera, a lo que hago actualmente, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer eventos mensuales, pero ya hace tiempo que no lo logramos hacer con esa cadencia, porque es una logística muy, muy difícil de personas que realmente tengan tiempo para facilitar estos eventos, pero bueno, es un tema que sí tenemos que retomar, y son eventos gratuitos que cualquier persona puede participar y que los grabamos siempre y los dejamos subidos en nuestro canal de YouTube, así que ahí hay un montón de material que pueden revisar. Y bueno, artículos en Medium que también escribimos muchísimo, tanto yo como otros colegas, para seguir, como les digo, compartiendo y conociendo. En nuestra web que nosotros tenemos, que es designopslatam.org, hay una sección de repositorio, y en esa sección de repositorio van a encontrar un montón de contenido. Hay algunas cosas que también están en inglés porque creo que era importante compartirlas para que tengan acceso a esa información también, pero ya pasamos el contenido número 100 en español, que hemos desarrollado, no solamente en la comunidad, sino también antes de que existiera la comunidad, ahí habían ya algunos contenidos desarrollados, pero la mayoría se ha generado desde, en estos 2 años, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar como estos filtros de qué tipo de contenido estás buscando, incluso en qué formato lo estás buscando, justamente entendiendo que no todos consumen el contenido en el mismo formato. Entonces ahí tienen harto por revisar, y eso es sobre la comunidad, que de lo que estoy muy orgullosa. Me ha tomado muchísimo tiempo, ya cada vez se empiezan a sumar más personas, más voluntarios para colaborar, y eso está bastante bueno. Y como les digo siempre a los voluntarios, es bajo tu tiempo. Esto al final no tiene ninguna retribución económica, porque ni siquiera yo tengo un retorno financiero, pero al final es como pasión y ponerte bien la camiseta, porque es, para ti es importante también difundir este conocimiento con el resto de la región. Así que eso me ha abierto muchas puertas, me ha ayudado a posicionarme también como con mi marca personal. Gracias a la comunidad también el año pasado fui speaker en una conferencia de Estados Unidos en Rosenfeld, o sea, en el Summit de Rosenfeld del año pasado fui speaker para contar un poco incluso sobre DesignOps en Latinoamérica. Entonces creo que esa exposición ha ayudado a que incluso otros países fuera de la región sepan lo que estamos haciendo aquí, de que estamos empezando y que estamos aprendiendo mucho de las experiencias de ellos, pero que también estamos desarrollando nuestro contenido local, porque es necesario para nuestra realidad, porque no es lo mismo hablar sobre Estados Unidos que hablar lo que está sucediendo en un equipo de 20 personas en Perú, ¿no? Entonces es bastante diferente, y eso es parte de lo que estamos haciendo en la comunidad.
Espectacular, y realmente ahí felicitarte, porque creo que entendemos mucho lo que es hacer comunidad. Pero justamente, tienes un evento y estás organizando un evento. Entonces, cuéntanos justamente de este evento, cuándo es, qué va a haber. Cuéntanos más de ese tema.
Sí, les cuento. Es el primer gran evento que vamos a hacer en la comunidad. De hecho, lo quisimos hacer el año pasado, pero creo que por algo sucedieron las cosas que recién este año lo estamos realizando. Creo que no teníamos las manos suficientes y la madurez suficiente como comunidad. Pero sí, es la primera conferencia de DesignOps en español, la estamos organizando nosotros. Va a ser en octubre, del 17 al 20 de octubre. Son 3 días de charlas. Cada día tiene una temática específica. La primera es realmente todo lo que es DesignOps, la práctica de DesignOps más a nivel general, hablando sobre DesignOps de proyectos, como el proceso de conseguir a tu primer DesignOps, el valor estratégico que tiene DesignOps, incluso métricas de la práctica. El segundo día es sobre los primos de DesignOps, enfocándonos en charlas sobre sistemas de diseño, Research Ops y Content Ops. Okay. Y el tercer día es sobre potenciando el talento de diseño, donde ya vamos a hablar un poco sobre diversidad, sobre algunas iniciativas que están haciendo en Despegar, por ejemplo, el tema de cómo está siendo desarrollado DesignOps en un equipo de innovación. Bueno, temas muy, muy específicos y muy interesantes. Son 3 días, son 18 speakers que tenemos de 7 países diferentes. Las charlas son de media hora cada una, y estamos tanto enfocándonos en la región acá en Latinoamérica, pero también recibiendo a nuestros colegas que están en España, y por eso la hora es más o menos intermedia, para que ambos usos horarios puedan participar. Obviamente para nosotros en Latinoamérica muchas de estas charlas son durante nuestro horario laboral, pero bueno, todas las charlas van a ser grabadas, y si no puedes participar en una en particular, vas a poder tener acceso cuando compres tu ticket de realmente poder escuchar la charla cuando tú quieras, y el material lo estamos compartiendo incluso durante un año después de la charla, tanto grabaciones, las presentaciones que hagan y algún material complementario que compartan los speakers. Y el último día, que es el viernes 20 de octubre, va a ser solamente dedicado a workshops, que son workshops adicionales, o sea, tienen un costo adicional, y se supone vamos a tener 6 en total. Ahorita a la venta tenemos 4, enfocado en Research Ops, en sistema de diseño, en métricas, y el último se me fue, de cómo armar un plan de design ops, incluso incluyendo un poco de inteligencia artificial que ahí Héctor de España lo ha planificado de esa manera. Entonces, bueno, es muy emocionante lo que se viene. Ya muchas personas ya han comprado su ticket y estamos dando un descuento exclusivo para ustedes como comunidad de UX Real. Rebels. Por ahí les compartiré el código de descuento de 20% para que puedan adquirir sus entradas. Y bueno, ya todavía nos vemos en octubre para la conferencia. Así que no se lo pierdan. Ahí sí entran a nuestras redes sociales de la comunidad, van a encontrar un montón de publicaciones sobre los horarios, un poco más sobre cada charla, sobre los speakers, sobre los workshops también. Así que bueno, síganos ahí y espero que puedan participar. No está dirigido a solamente design-ups, porque somos pocos, como lo mencioné, sino que está más dirigido a líderes de equipo de diseño e incluso diseñadores que quieran complementar su carrera, adquirir estos nuevos conocimientos y ponerlos en práctica en su día a día con este sombrerito que les dio de Design Ops que deberían tener todos.
Espectacular. Nada más, recuérdame, ¿dónde pueden conseguir los tickets? ¿En las redes sociales o tienes alguna página web en particular?
Sí, en nuestra página web, que es designopslatam.org/conferencia, ahí pueden entrar, pero bueno, como les digo, en todas nuestras redes pueden encontrar el link directo y que me imagino ustedes también lo van a compartir, ahí se los paso.
Sí, de acuerdísimo. Digo, invitarles a todos los que nos están escuchando, vayan, suscríbanse. Yo la verdad es que desde mi recomendación particular, creo que aprender este tipo de cuestiones que digamos que impulsan, ¿no?, al final del día o tu carrera como diseñador, creo que es súper, súper valioso. Última pregunta, y aquí siempre agradecemos. Agradecerte que hayas aceptado la invitación. Creo que ya nos seguíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que tuviste ese episodio, el primer episodio con el Cristóbal. Y bueno, y ahora justamente también concluyó que estamos, ¿no?, trabajando para el mismo lugar. Última pregunta, cuéntanos de esas tres personas, diseñadores, profesionales, familiares, ¿no?, que hoy día te marquen o que hoy día digas, bueno, estas tres personas me han ayudado a impulsar mi carrera, no solamente en Design Ops o en tu vida. Cuéntanos quiénes serían.
Vale, sí he estado pensando bastante en esas tres personas y creo que igual sin querer las he ido mencionando en el episodio. La primera que voy a mencionar, que fue la persona que me dio la oportunidad de ser Design Ops por primera vez, que creo que ella tuvo la visión y esa proyección suficiente cuando todavía no existía Design Ops en la región para nada, pero ella confió en el rol y el valor que podía generar en los equipos, y es Vicky Zampi. Ella es la líder, todavía es la líder del equipo de diseño del BBVA de Perú, con quien también mantengo es como una relación también que hemos mantenido, a pesar de que ya yo no estoy en el equipo hace tiempo, mantenemos el contacto, pero ella fue la que, si ella no hubiera tenido esa visión, en verdad nunca hubiera descubierto este rol, así que muy, muy agradecida porque gracias a ella empecé con esta gran carrera de designers. La segunda persona que menciono va a ser en realidad una que conocí ya oficialmente el año pasado, que es una de mis mayores referentes de Design Ops de todo, que es Patricia Bertini. Ella es una italiana que trabaja en Inglaterra, en Inglaterra, y gracias a ella en realidad el año pasado me puse en contacto a inicios de año y empezamos a compartir muchas experiencias, ideas sobre esto, y con ella es que he presentado en la conferencia de Rosenfeld el año pasado. Presentamos juntas el estudio de mi lado en Latinoamérica y ella hizo el mismo estudio en Italia, porque a nivel de madurez es bastante similar. Entonces, con ella sí, mantengo también mucha comunicación, me ha ayudado mucho con consejos y creo que también me he sentido bastante empoderada de parte de ella, de cómo ella hace las cosas, siendo, bueno, Design Ops ya bastante experta y con bastantes años de experiencia en equipos de diseño, así que ella siento que me ha ayudado mucho a seguir ampliando incluso mi red de contactos en la región con otras personas sobre Design Ops. Y por último, y creo que es el más importante de todos, de una persona que para mí es mi mayor inspiración y el que me ha ayudado a impulsar todo en mi vida, y es mi papá. Mi papá es la persona que yo más admiro en este mundo, y somos muy, muy parecidos, tenemos una conexión muy bonita entre los dos. Cualquier cosa que me sucede, cualquier consejo que yo necesito, él es el que está ahí, y no sé, es como, parecemos una sola persona, y realmente mi papá es como, con su empuje, con su, como su personalidad que tiene él, nos parecemos muchísimo, y creo que a él le debo muchas cosas que yo he hecho. Es mi principal consejero, así que mi papá es la persona que más ha influenciado en mi vida y en mi carrera, así que muy, muy agradecida de tenerlo todavía en mi vida.
Espectacular, espectacular. De hecho, Ulises, estás...
Sí, ya me escuchan, ¿verdad?
Sí, te escuchamos.
Perfecto, ya podemos editar esta parte. Pero bueno, oye, pues súper, súper cool. Llegué con la última persona, me reconecté cuando estabas hablando de la última persona. Qué chido que tengas estas referencias. Y la verdad es que, híjole, es un... Yo sigo anonadado. La verdad es que ya he estado de chismoso en el repositorio que dicen si tienen... La cantidad de material que tienen, o sea, yo diría que ahora no hay pretexto si alguien quiere interesarse en Design Ops como para no tener información, para no acercarse, para no tener materiales de cómo le hago, por dónde le doy. O sea, en su comunidad han dado mucho, mucho, mucho material. 2 años es bien poquito tiempo, o sea, la verdad es que han hecho mucho en muy poco tiempo. Eso, la verdad es que de admirarse y de inspirar para ciertas comunidades que nosotros tenemos, ¿verdad? pero buenísimo. La verdad es que la cantidad de material está muy padre, y creo que nos has dado una buena cátedra, una buena explicación de lo que es el Design Ops en los diferentes niveles que puede haber. Entonces esperaría que esto haga que, si mucha gente había escuchado el tema, o como dices, a lo mejor no había escuchado el concepto, pero ya lo está haciendo, pues que se metan en forma si les interesa para empezar con el mindset, y luego, si es necesario, o si lo quieren hacer, para irse con el rol, ¿no, Benja?
No, totalmente, totalmente. Híjole, sí. La verdad es que creo que nos tardamos con este episodio.
Sí.
Creo que nos tardamos en agendarlo. Ale, nuevamente agradecerte. Digo, vamos a dejar todas las redes, todas tus redes sociales.
Todos los van a estar ahí en el episodio, abajito.
Vamos a dejar toda esa información, el Medium, el LinkedIn, ¿no? Todo eso por si también la gente quiere quiere contactarte, ¿no? Seguir la conversación. Y nada, aquí nada más, antes de pasar a los anuncios parroquiales, Ulises, no sé si tú quieres anunciar algo extra, alguna iniciativa extra que tengas, algo que quieras dejarle a la comunidad de... Nunca había hecho la comunidad de The Youth Rebels. A la comunidad de The Youth Rebels.
No, agradecerles a ustedes por estar creando este material. Creo que un podcast es realmente un tipo de formato que es muy, muy bueno, así sea que estén corriendo, la gente mientras que corre, están escuchando el episodio, y está bueno el tiempo para que en hora y media más o menos se hagan unos buenos kilómetros ahí mientras que corren, cocinan. Así que no, agradecerles por este esfuerzo que hacen, y también por el espacio. Creo que falta mucho todavía en difusión sobre Design Ops. Tal como ustedes lo han dicho, incluso mucha gente todavía me escribe a preguntarme, Ale, ¿dónde puedo conseguir más contenido? Y eso, y es literalmente, entren a la web, en la web está el repositorio, y lo que tú estás buscando, ahí lo vas a encontrar, pero todavía mucha gente no lo conoce. Entonces, justamente estamos buscando de qué manera podemos llegar a más personas de la región que nos ayudan a seguir difundiendo, porque es algo muy valioso para los equipos de diseño y que deberían estar aprovechándolo mucho más, pero hay mucho desconocimiento. Entonces, espacios como estos son los que yo agradezco muchísimo para seguir impulsando a la comunidad. Así que muchas gracias, chicos, por esto.
No, y pues nada más seguirles recordando que sigan viendo episodios en YouTube, episodios en la plataforma de audio de su preferencia. Estamos en todas, ¿no, Benja? En todas.
En todas.
¿Y si sale una nueva?
Pero preferentemente, nos encantaría
que dale.
Spotify, en Amazon y en todas estas. Vayan a regalarnos el suscribir,
el like. Suscríbanse, dejen reseñas.
O sea, para compensar la masa, ¿no? Porque hay muchos que están en Spotify, un montón de hecho, que no todavía no siguen en YouTube. Vayan y denos un...
No, pues denle clic, por favor. Si está usted escuchando esto en audio, deje su lo que está haciendo en este momento. entre en su teléfono, vaya a YouTube, busque de UX Rebels y por favor dele suscribir al canal de YouTube.
Queremos dinero, queremos vivir de esto, por favor.
Sí, sí, alimenta, si hay dinero hay más producción.
Hashtag alimento un diseñador.
No, nada de regáleme un café. Suscríbase al canal de YouTube, por favor. Al canal de YouTube.
Listo. Listo. Nos vamos. Ay, Dios mío, cada vez estamos más peor. Listo, muchachos. Ale, muchas gracias. Nos despedimos siempre con el grito de que reguerra. Y recuerden:
¡Somos Rebels!
The UX Rebels. Un podcast para los que no creen en el status quo. Para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.